Pero mire, con esta versión me voy para Barranquilla porque quería preguntarle, Oscar, sobre una conmoción que se ha generado en las redes sociales que tiene que ver con la situación de niños en el departamento de La Guajira que estaban recogiendo alimentos en contenedores de basura en un mercado público en Maicao. Es que es algo que uno no se puede imaginar ni creer. En pleno 2019, en Colombia, donde estamos teniendo discusiones de semejante calibre, que tengamos niños en situación de eso, en recogiendo recogiendo comida de la basura.
Así es, Camila, y las escenas estas tristes, dramáticas, vergonzosas, se presentaron en Maicao, se siguen presentando además porque hay unos videos en redes sociales que muestran a estos niños recogiendo alimentos de unos contenedores en el mercado público de Maicao. Y es triste porque siempre hemos hablado de La Guajira, hemos hablado de los niños que mueren de hambre en La Guajira por el famoso y tristemente célebre plan de alimentos que también quedó en manos de la clase política corrupta que tiene condenado al departamento de La Guajira a vivir miserias. Pero estos últimos videos a los que nos estamos refiriendo, Camila, se hicieron presentes, se hicieron virales realmente en los últimos días, y estuvo inclusive en Riohacha, en Maicao y en Uribia la directora de Bienestar Familiar, la doctora Juliana Pungilupi, mirando, presenciando sobre el terreno estos hechos. Y realmente es muy triste lo que usted dice, Camila, es cierto, es muy triste que tengamos que presenciar el espectáculo de niños. Son un grupo de niños, 5, 6, 8 niños, esperando que arrojen los alimentos a las canecas de las basuras en Maicao para ellos alimentarse de ese desperdicio alimenticio que ocurre en Maicao, Camila.
Y ya habíamos visto, Oscar, una escena similar en Puerto Carreño, en el Bichada. Hace algunos días unos videos revelaron cómo niños que hacen parte de familias de una comunidad indígena que viven en la frontera con Venezuela se están alimentando de papas podridas allí en medio de ese botadero de basura en esa ciudad del oriente del país. O sea que la situación se repite por diferentes regiones.
Así es, Hugo Mario, y lo triste y lamentable es que estamos hablando de niños, ¿no? O sea, el futuro del país, las personitas que están dispuestas o que están llamados a continuar con toda la vida nuestra. Pero realmente es muy triste, las autoridades civiles, las autoridades de municipales y departamentales de La Guajira no se han pronunciado de forma contundente sobre estos videos, pero está conmocionada la ciudad y está conmocionado, digamos, la región Caribe en general, Camila.
No, pues es que no es para menos, y no debería ser solo la región Caribe, Oscar, debería ser el país entero. Uno no puede tener una nación en donde, uno, los niños se mueran de hambre, y dos, donde los vea uno cogiendo comida de la basura.
No, pues imagínese, contrastemos eso con lo que dijimos nosotros aquí en estos micrófonos el pasado 10 de octubre. 127 millones de toneladas de alimentos sanos se pierden al año en Latinoamérica. Uno de cada tres, nos decía nuestro experto invitado, un tercio de los alimentos sanos se están perdiendo. El tema de la redistribución de alimentos y las eficiencias en la cadena de redistribución de alimentos es un imperativo.
No, pero pues claro, pero además que también haya pues una política pública de que directamente pues atienda a estos menores. Es que no puede ser que tengamos gente que se está muriendo de hambre. Oigan, es que eso África.
Sí, no, África subsahariana.
Exacto, sí, eso sí, Haití, sí, de los países más pobres del planeta. No podemos tener regiones en Colombia donde los niños se mueran de hambre.
Es la negación total de la civilidad del Estado.
Y es que, Camila, justamente este fin de semana leí una entrevista, no me acuerdo en qué medio, de la directora del ICBP, la doctora Pungilupi, diciendo justamente pues que esto era terrible, que en Puerto Carreño respondía a un tema de que las comunidades eran nómadas, entonces que era difícil, digamos, que se acentuaran en un territorio y poderles hacer algún control. En La Guajira tiene unos temas específicos porque son comunidades indígenas, pero lo que sale a la luz en esta entrevista es que las autoridades y el gobierno no saben muy bien qué hacer, porque la respuesta fue: vamos a cerrar los basureros para que los niños no puedan entrar. Pero pues ahí no está el problema está en mirar a ver cómo se soluciona este problema, y se ataca desde la raíz.
Es que ahí el problema por ejemplo, de esa entrevista que usted está citando, el problema es que se sale a relucir todo el desconocimiento de las condiciones en que vive la infancia, y sobre todo las infancias que son de minorías sí, étnicas, etcétera. Y ahí es cuando uno se acuerda, y miren ahora en campaña, ellos son felices, los políticos son felices haciéndose tomar fotos cargando niños y prometiendo que van a matar a violadores de niños y que van a proponer pena de muerte para violadores de niños, pero eso Eso sí, cuando se trata de poner el ojo sobre niños que se están muriendo de hambre, que es lo que sí pasa efectivamente en algunas partes de Colombia, ahí sí se ponen y se rasgan las vestiduras, sí. Pero no se ponen a ver que es que no se conoce bien el problema, falta ver bien el problema y cómo se trata.
Pero el problema no son los basureros, el problema es el hambre. El problema es los niños aguantando hambre, claro. Y muriéndose de hambre en La Guajira.
Y con
y en
un...
Puerto Carreño y en muchas partes del país.
Y con un fenómeno adicional, Oscar, y yo no sé si ustedes vieron la columna este fin de semana de la doctora Pungilupi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que entre otras cosas, en una parte de ese texto dice que en La Guajira los números son desgarradores. Que el Centro de Atención Integral que maneja ACNUR, que es de Naciones Unidas, y el Centro de Atención al Refugiado de Pastoral Social atiende a 1.500 personas frente a más de 56.000 migrantes que han llegado. Entonces es un cóctel que no solo tiene la situación de los menores de La Guajira, nuestros colombianos, sino que a eso se le suma también la migración y la problemática de quienes están llegando desde Venezuela.
Oiga, sí, Camila, aquí justamente me están escribiendo oyentes y me dicen que el tema no es exclusivo de regiones apartadas, que en grandes ciudades como en Cali, por ejemplo, sobre todo migrantes con niños, familias procedentes de Venezuela, esperan el cierre de panaderías y restaurantes en el norte de la ciudad para quedarse con las migajas, con los sobrados que dejan los comensales. Es decir, es una situación que se repite toda la noche, me reportan los oyentes, que es una panadería, por ejemplo, ubicada en el edificio España, esto es aquí muy cerca en el norte de la ciudad, a donde llegan los migrantes con sus niños a alimentarse de lo que dejan los comensales durante el día.
Claro, y en el tema de La Guajira es una frontera porosa, es una frontera muy viva, de tal manera que las poblaciones indígenas de Venezuela y Colombia interactúan constantemente. Y eso de alguna manera dificulta un censo para saber exactamente cuántos de los niños, cuántos de los menores.
Exacto, es que lo que acaba de decir Oscar es el punto más importante de todos. Es que el gobierno, y desde que la doctora Cristina Plazas estaba en la dirección del ICBF y le preguntábamos una y otra vez, ¿dónde está la línea base? ¿Dónde está la información? Ustedes tienen un censo, saben en dónde están los niños, saben en cómo están los niños. Y si el ICBF, el gobierno, tiene una línea base y no sabe quiénes son, cómo están, pues cómo, y no puede medir esta situación, nunca la va a poder arreglar.
Sí, pero
es que
ojo,
ni siquiera tiene la línea base. No saben cuál es el universo y usted cómo va a poder solucionar algo, cómo va a poder crear una política pública si usted no sabe ante qué universo se está enfrentando, cuántos niños hay, en dónde están, a qué hospitales van, qué están comiendo. Tienen que medir, ni siquiera tiene la línea base.
Por eso, Valeria, lo primero que decíamos era conocer el problema, y el punto uno para conocer un problema es conocer el universo de afectados por ese problema, y eso no se conoce, no se tiene ni siquiera un interés marcado, preciso, que uno entienda que de verdad el gobierno y las autoridades, empezando por las locales, se están preocupando por hacer un diagnóstico. Conocer el problema es lo básico.
Entiendo yo que el diagnóstico no ha sido fácil de elaborar, no en este, sino en el pasado gobierno, es decir, bajo la batuta de la doctora Cristina Plaza, se evidenció quizás en época reciente una disyuntiva muy difícil, y me acuerdo la pelea que sostenía con la entonces gobernante Oneida Pinto. Uh-huh. Y esta señora, esta gobernante, que después tuvo una cantidad de problemas con la justicia...
No, pues, como fugada,
imagínese.
Ni más ni menos.
Usted lo ha puesto mucho más claro que yo, pero lo que quiero yo decir es que ella además era wayú, era indígena, y dentro del debate decía dos cosas que a mí me parecieron patéticas. La primera, que dentro de la cultura indígena, y se les debería, según ella, respetar sus tradiciones ancestrales, primero come el adulto que el niño. Sí, primero está el adulto que el niño. Y la segunda, que a mí me dejó con los pelos de punta, es que ellos no querían dejarle al Estado, es decir, a sus hermanos menores, como nos llaman a nosotros, los occidentales, el censo de sus niños para que ellos pudieran, digamos, enfrentar estas problemáticas de salud, de hambrunas. Es decir, a esto se vio enfrentado el Estado colombiano, primero con Cristina Plazas y ahora con la doctora Juliana Pungilupi. Luego hay causas detrás de ese diagnóstico, y yo sí creo que estos tipos de debates deben llevarnos a reflexionar sobre, por ejemplo, la autonomía indígena. ¿Es verdad que entonces nosotros los hermanos menores, a través de las instituciones oficiales como el ICBF, no podemos llegar a censar porque eso atenta contra las tradiciones ancestrales? Ese tipo de debate yo creo que hay que darlos, y no hay, a mi juicio, territorio vedado. Y esas son causas eficientes, por ejemplo, en La Guajira.
el hecho cultural, que además es cierto que por la cultura wayú, por la cultura que impera en las comunidades indígenas de la Guajira, primero hay que darle de comer a los adultos y luego a los niños. Eso no puede servir de explicación desde ningún punto de vista para que los niños se mueran de hambre. Es que no hay forma de que eso se pueda explicar, no, carece de cualquier lógica. Y yo entiendo la explicación que dio en su momento la señora gobernadora, la prófuga, la señora Pinto, hoy en día. Pero lo que yo le quiero decir a usted, doctor Pombo, es que hay un drama, hay una tragedia humanitaria en la Guajira, que la acabamos de ver ahora con el tema de los niños que están comiendo basura en Maicao, pero que viene de tiempo atrás, porque es una población desnutrida, son unos niños que se mueren de hambre físicamente porque no tienen cómo comer, no tienen cómo alimentarse. De tal manera que yo sí creo que, independientemente del componente cultural que existe, el gobierno, el Estado, tiene que intervenir duramente, drásticamente en el tema de la Guajira. Yo no tengo duda de que eso debe ser así.
Y es un problema endémico, porque como lo están diciendo ustedes, esto no es solo de este gobierno, sino de mucho tiempo atrás. ¿Y cómo se soluciona un problema endémico? Pues para eso están precisamente los expertos, para eso, a ver qué salida se le encuentra. Porque es que no podemos seguir año tras año en que nadie encuentra una solución. Y seguramente se tendrá que plantear el debate que usted dice, Pombo. Pero mire, me voy para Estados Unidos porque allá estaba Juan Camilo.